Yo no sé qué piensa Richard Pereira, quien ya está en línea, y se lo voy a consultar a él, pero para mí no es ecuánime y no estoy de acuerdo. Richard, ¿cómo andás? Bienvenido, buen mediodía.
Buen día, Len, buen día, Gonti, ¿cómo están?
Bueno, muy bien por acá, contanos un poco cómo estás vos, qué análisis haces de esto que veníamos hablando, qué se busca con esas repeticiones que pueden ir a dar los árbitros tan solo en los partidos televisados. ¿Crees que está bien? ¿Crees que puede jerarquizar un poco el nivel que estamos viviendo también en el arbitraje y sobre todo en este comienzo de Metro?
Y bueno, yo creo que empieza a profesionalizar un poco y a mejorar lo que tenemos, ¿no? Empezamos con lo que se puede empezar. Bien. Y bueno, de ahí empezar a dar pasos hacia adelante. En este momento tenemos la posibilidad de, en un juego o dos juegos por fecha, de usar la herramienta del IRS, del Challenge Rule, pues el Challenge Rule también se va a aplicar. Y bueno, vamos.
¿El
vamos
Challenge Rule también se empieza a aplicar ahora?
Sí, el Challenge Rule también se empieza a aplicar ahora.
Está, porque era otra la información al respecto.
Bueno, yo te confirmo que es esa la información.
Está, perfecto.
El IRS y Challenge Rule.
Perfecto.
Eso
lo nosotros lo que se nos había informado es que el Challenge Rule iba desde semifinales.
Bueno, pero hubo después una notificación.
Perfecto.
Una comunicación con los neutrales del Metro y de la Federación, y bueno, se estuvo de acuerdo con que ya que teníamos la herramienta del IRS, también aplicar el Challenge Rule.
Me parece bárbaro, en eso estoy de acuerdo. ¿No saltaron los clubes con que sea un solo partido por fecha?
No, al contrario, apoyaron la iniciativa.
Bien.
Y los árbitros también apoyaron la iniciativa. Yo capaz que discrepo un poco contigo porque
bien, está perfecto.
Se distorsiona, pero está bien. Capaz que justamente un equipo que no esté jugando se ve favorecido con el Challenge Rule o el IRS también. Yo creo que hay que ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Es mi opinión, ojo que...
Está bien, está perfecto.
La crítica, digamos, porque se dice mucho no, porque no todos los partidos, claro, no se pueden todos los partidos. Pero capaz que un equipo que no está jugando, porque se dice no, porque los favorecidos son los equipos que están jugando. Yo creo que no están así porque los equipos que no están jugando también se van a favorecer en algún momiento.
O no.
Se pueden favorecer o no, por eso. O sea, es para los dos lados.
Igual. Es,
o sea,
un 50 y 50.
Exactamente, o sea, y se empieza con lo que se tiene. Lo ideal, obviamente, es tener televisado todo el juego y yo creo que vamos a llegar a eso. Tarde o temprano se va a llegar por un tema de que todo se empezó con estadísticas, se empezó y creo que paso a paso vamos logrando perfeccionar. Bien. Y llegar a lo que todos queremos, que es, obviamente, y en eso sí estoy de acuerdo, que todos los juegos sean televisados y todos tengan las mismas reglas.
Bien. Richard, ¿qué te dejó lo que pasó la semana pasada en Welcome? Como presidente del departamento arbitral, ¿qué análisis haces? ¿Qué autocrítica tenés al respecto?
No, y es media culpa sobre todo de los árbitros que asumieron totalmente el error y que le pifiaron, sobre todo Enrique Ferreira, que fue... digamos, el que estaba más afectado por la situación y que lo que más le dolía a él es el haber, digamos, metido la voz a sus compañeros también por una desconcentración, digamos, en el momento definitorio del juego y no poder haber, digamos, solucionado de manera más rápida el tema de qué pasó, que lo vimos todo el mundo.
Perfecto. De los árbitros que estuvieron el otro día en ese partido... por ejemplo, no hay ninguno que arbitre en la fecha de hoy. ¿Fueron parados o es simple rotación?
No, fueron parados, sí.
Fueron parados, sí. Bien. Está bueno que esto también lo digas y que se sepa, porque, yo no voy a fustigar a nadie por cometer un horror, pues lo del otro día fue un horror, pero está bueno que se sepa también que se tomaron cartas en el asunto y que los jueces fueron parados.
Sí, y también que fueron sancionados con la quita de puntos en su calificación anual.
Perfecto.
Creo que es lo más, digamos, que es la sanción más dura, ¿no? Más allá de que estén parados o no, la quita de puntos, el tema de restarle puntos en la calificación anual, el tema de restarle puntos también en la calificación del veedor en el informe de cancha, creo que eso afecta mucho más que el estar parados.
Bien. Richard, ¿cómo estás viendo el nivel actual del arbitraje? ¿Qué análisis haces al respecto? ¿Qué hablas con, no sé, con Pablo Sosa, con Emilio Olivera, que son tus compañeros en esta tarea, o por lo menos los que uno más ve en las canchas?
No, y lo que estamos viendo o estamos tratando de hacer es el tema de la disparidad de criterios y el tema de unificar y de trabajar en ese tema, ¿verdad? O sea, mañana, por ejemplo, mañana en miércoles tenemos los veedores que van a todos los partidos, ahí vamos a recibir la información que tienen ellos, las cosas que ellos observan, que ven, más allá del, del papel escrito, digamos, que está frío. Una cosa es leerlo y otra cosa es escuchar a quien está ahí en ese partido. Y bueno, ahí nos informarán, nos darán su punto de vista, los criterios, las cosas que ven para mejorar, las cosas que ven fuerte también de los árbitros. Y después, semana que viene, o sea, dentro de 7 días, vamos a llamarlos, ya están llamados en realidad los árbitros de las dos categorías que habitan el campeonato, justamente para esto, para perfeccionar los puntos que queremos atacar y también para reforzar los puntos que están trabajando bien. Yo creo que es una tarea despareja, donde claro, acá también hay no solo arbitran los árbitros de más experiencia, los N1, sino también hay que aprovechar los N2, que les corresponde hacer ese torneo, y son los árbitros del futuro, que son los que más tenemos que trabajar, sobre todo. Bien.
Para clarificar, Enrique Ferreira, Graíño y Nadrú fueron los tres árbitros que fueron parados.
Sí.
Bien.
Uh-huh. Richard Gonchi, te saludo. Te pregunto un poco también por estas situaciones, ¿no? que se dieron en esos partidos y en la forma que tienen ustedes de esto de que estábamos hablando recién, ¿no? De sancionar, entre comillas, como pasa con cualquier actor de este deporte, ya sea jugadores, entrenadores. Cuando uno juega mal, digo, es difícil después que tenga más minutos. En el caso de los árbitros, bueno, esto que hablabas vos, ¿no? De que no estuvieran en esta fecha, por lo menos, estos tres árbitros. ¿Ustedes tienen alguna herramienta como para visualizar esto, de explicitar que estos árbitros no estén en estos partidos? ¿O es simplemente uno tiene que más o menos ver las designaciones, y cuando no están designados es porque están parados?
Nosotros informamos, digamos, a los equipos, informamos que los árbitros fueron sancionados. No necesariamente tenemos que poner que fue la sanción y nada de eso, simplemente para no exponer tampoco al, digamos, errores tienen todos, y que no sea tampoco un, digamos, para protegerlos también a ellos. Uh-huh. Simplemente es eso. Si los clubes son notificados de que hubo una sanción y los, por supuesto, los propios árbitros, ¿verdad?
Claro. Sí, y eso está bueno, ¿no? También que todo el mundo sepa un poquito cuál han sido las decisiones, sobre todo de parte de ustedes, ¿no? Que son de repente quienes evalúan y ven diferentes circunstancias en el juego, ¿no? Yo la otra vez, bueno, en las finales obviamente los observé que estaban en los partidos. Me imagino que también están yendo a las canchas del metro a observar diferentes juegos. ¿Cómo se reparten un poquito ese trabajo?
Sí, por suerte logramos implementar un sistema de donde estamos todos los miembros del departamento arbitral, más 5 o 6 veedores que han empezado a trabajar con nosotros, que también fueron exárbitros, que nos permiten cubrir hoy por hoy el 100% de todos los partidos. Te puedo asegurar que uh-huh. todos los partidos que se han jugado el metro, absolutamente todos, tienen un informe de los tres árbitros, de todo lo que ha pasado en ellos. O sea que, por suerte, puedo decirlo con orgullo que estamos cumpliendo lo que queríamos y lo que intentamos, digamos, trabajar, uh-huh. que es en el mejoramiento del producto básquetbol a través de los árbitros.
Uh-huh. Y ese fue un poquito tu objetivo, ¿no? Desde que llegaste al departamento arbitral, un poquito profesionalizar todo ese tema, más allá de inculcar cosas a los árbitros nuevos que vienen surgiendo también, tener estos parámetros en cuanto a posibles sanciones si es que uno se equivoca, el analizar los juegos después cuando las cosas se hicieron bien también.
Sí, claro, reforzar esa parte, trabajarla. Lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y también lleva la colaboración, por suerte, y el apoyo de los neutrales, de los directivos, que ellos también creen en este proyecto y lo apoyan a muerte también. Entonces eso está bueno también, porque podemos trabajar con todas las herramientas o casi todas las herramientas que tenemos disponibles, y eso nos ayuda a crecer y, ya te digo, a reforzar, no solo a castigar a los árbitros, sino también a motivarlos, a enseñarles, y por ejemplo, no solo nos quedamos en el metro, sino que también tenemos veedores en formativa, que es otra pieza fundamental. Nosotros hemos citado a chicos nuevos que nos dicen, la verdad, hace 3-4 años que soy árbitro, nunca me habían llamado para mostrarme un informe, para decirme qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, uh-huh. y creo que esa es la parte más, digamos, gratificante de todo.
Claro, sí, y eso de juntarse también a analizar los juegos, me parece, cuando uno tiene la posibilidad y observar diferentes situaciones del reglamento también, que de repente uno con una óptica lo puede visualizar de una manera y otro de otra, ¿no? También creo que eso incrementa un poco más el saber y estar todos en una misma línea, me parece, ¿no?
Exacto, Conchillo, sí, digo, sabemos que también que esto no es un trabajo de un día para el otro, sabemos que va a llevar su tiempo, su adecuación, sabemos que hay muchachos que recién están debutando, que es la primera vez, que son evaluados por deudores, lo tenemos en cuenta esas cosas también, porque es como todo trabajo, vos estás acostumbrado a una cosa y de golpe te cambian y te ponen un supervisor o algo y capaz que te sentís medio incómodo o algo como que te sentís observado y hasta que lleva un cierto tiempo de adaptación y ahí te acostumbras y ya lo haces como algo normal, como en cualquier torneo internacional. Bueno, cualquiera de ustedes ha jugado, ha visto que en todos los torneos internacionales que viajás siempre hay uno o dos veedores, hay, o sea, los árbitros están siendo vistos por todo el mundo y a su vez también aprovechar la herramienta que tenemos en todos los partidos de metro y luego los partidos de tener el apoyo de la televisión, que es fundamental, el audiovisual. Una cosa, como lo decía hoy, una cosa es hablarlo y otra cosa es hablarlo y mostrarlo. Entonces ahí es el gran, digamos, donde uno, porque uno fue árbitro también, siempre tiende a defenderse, como que, pero ya si uno te lo muestra y lo ves, como que el argumento ese ya queda medio ahí.
Claro, claro. Y esto de incorporar ahora nuevamente en este metro, ¿no? Sí, se hacía en las finales, obviamente, de la pasada liga, en algunos partidos, esto del Challenge Rule y el IRS. Otra vez, me parece que tuvieron alguna charla con los entrenadores, con los jugadores, momentos para pedirlo, momentos para no, porque después, viste, pasó mucho también de que hasta los propios entrenadores o los jugadores no sabían, en momentos de pedir esas cosas, ¿no? Y todo el tiempo, bueno, había una falta y ya estaban gesticulando la señalización de la revisión y bueno, y eso se perdía un poco en cuanto a la dinámica de juego también, ¿no? ¿Pudieron hablar de eso o ya quedó medio implícito de cómo es el trabajo que se venía haciendo, por ejemplo, en las finales?
Bueno, esto te explico. Empezamos a aplicarlo a partir de hoy. Le enviamos un repartido a los árbitros, le enviamos un repartido a los clubes y le pedí también al camello, el amigo de Alén, sí. Él se ríe. También un repartido para los entrenadores, para que tuvieran claro. Nosotros semana que viene vamos a tener una charla con los árbitros para aclarar todo esto y después vamos a hacer el fin de semana siguiente un nuevo Zoom, digamos. Ya tuvimos uno antes de empezar el campeonato con los entrenadores, lamentablemente hubieron cuatro solo entrenadores en ese en esa reunión de Zoom, o sea, hay estirón de orejas para ellos, y bueno, lo vamos a hacer luego de la charla con los árbitros, vamos a hacer otra reunión de Zoom con los entrenadores para este mismo tema, explicarle el tema del Challenge Rule, para que lo tengan claro y para que sepan cuáles son los lineamientos que se sigue, pero básicamente es lo que dice la regla, ¿verdad? Uno por partido, en los últimos dos minutos de juego, solo le agregamos que el árbitro puede, nosotros, porque entendemos también la postura de los árbitros acá, de que el último FAU, si es FAU o no es FAU, eso también que lo puedan revisar los árbitros va a darles herramienta, ¿verdad?
Muy bien. Richard, muchísimas gracias como siempre, un placer charlar contigo, siempre muy informativo, muy claro, así que te agradecemos por estos minutos. Un abrazo.
Bueno, el abrazo es para ustedes dos y saludos a la audiencia.
Vamos arriba. Richard Pereira, el presidente del Departamento Arbitral de la Federación Uruguaya de Básquetbol, explicando un montón de cosas. Creo que lo que dijo el Challenge Rule es muy importante, ¿no? Porque se nos había informado que iba a ser a partir de semifinales y bueno, ahora con la llegada de lo que va a ser el Instant Replay, bueno, ya también los entrenadores van a poder solicitar el Challenge Rule en los partidos que sean televisados.